Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues dándole gracias a Dios por este evangelista que celebramos hoy, San Lucas, porque al ser un hombre fiel a su vocación, nos ha dejado pues unas palabras maravillosas, tanto en su evangelio como en los hechos de los apóstoles. Este hombre que es de, dice en el relato, de Antioquía de Siria, fue médico de profesión, discípulo de los apóstoles y más tarde compañero de Pablo, hasta que éste sufrió martirio. Sirvió al Señor con completa dedicación. No se casó ni tuvo hijos. Murió a los 84 años en Beocia, lleno del Espíritu Santo. Y San Jerónimo dice: Lucas, médico de Antioquía de Siria, discípulo del apóstol Pablo, compuso el volumen en Acaya y Beocia. En él, con una visión más amplia, repetía algunas cosas de otros, y como confiesa en el prólogo, describía cosas oídas, no vistas. Pero aquí nos ubicamos un poquito y vemos cómo actúa la gracia de Dios en este hombre, que quizá por esas características que nos habla aquí, que es, dice, médico, un hombre que pues había también tenido un planteamiento de su vida para curar, para sanar, para ayudar, para aliviar, nos presenta pues la enseñanza de Jesús, donde se refleja más claramente la misericordia y donde se refleja también pues esos detalles tan bonitos de la infancia, que seguramente los escuchó de la Santísima Virgen. Solamente Lucas pues refiere, recoge, nos explica la más importante de todas las parábolas, la reina de las parábolas, que es la parábola del buen samaritano, y las otras dos parábolas de la misericordia, que también son propiamente suyas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma perdida, que están todas en el capítulo 15. Pues quería de una manera especial manifestar esto, que pues que lo tenía como muy dentro, que era algo que, como dice aquí, no lo había él visto directamente, sino lo había escuchado, y había querido pues como resaltar este detalle tan central del cristianismo, que es la misericordia, la caridad, es la compasión, que como decíamos se relaciona también con su profesión. Un médico, o aquel que tiene como alma de médico, pues tiene que estar siempre viendo curaciones, enfermos para ser curados, dedicar su vida a hacer ese bien de aliviar los dolores. Y después nos dice también que fue discípulo de San Pablo, que lo acompañó en sus viajes. Y como San Pablo pues constantemente nos está hablando también de, nos está invitando a esta actitud, porque la había comprendido profundamente el Señor, a recibir el amor de Dios y a transmitirlo. Aquello que decimos pues muchas veces al comenzar la misa, que son palabras de San Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. O sea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Jesucristo, pues el regalo ese que nos da cuando estamos en gracia, que es precisamente el regalo del amor. Y después nos dice: y además reciban el amor del Padre, el el amor del Padre Celestial, que es el amor que crea. Como sabemos, ninguna razón había en Dios que lo obligara a crear, y sin embargo crea no nada más las cosas que pueden ser de ornato, como las cosas físicas, sino sobre todo la creación de Dios tiende a la creación de los seres puramente espirituales y a la creación de los seres que están compuestos de espíritu y de cuerpo, que somos nosotros los hombres, y los crea para hacerlos partícipes de su felicidad. Los crea porque quiere compartir con una inagotable cantidad de seres espirituales su dicha. O sea, los crea porque es bueno, porque es amor. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. La unión común en el Espíritu Santo, ese amor sustancial que es el Espíritu Santo, que es la comunión entre el Padre y el Hijo, que también esa comunión esté con nosotros. Y por eso estamos invitados a estar siempre como muy pendientes de que esté en nuestra alma la caridad, de que esté en nuestro corazón el amor, porque como sabemos nosotros venimos de una falta de caridad, de una ausencia de caridad, que es el pecado. Que el daño que produjo en nosotros el pecado original es precisamente que se desapareció el amor. Entonces tuvo que venir Jesucristo a restablecernos en el amor, a que tuviéramos otra vez pues el amor del Padre, la vida suya, la comunión del Espíritu Santo, y entonces pudiéramos ser verdaderamente imagen y semejanza de Dios, que no perdiéramos la imagen y semejanza de Dios como la perdieron los demonios, que no pueden amar, que son incapaces del amor. Te cuida que haya siempre amor en tu corazón. Cuida siempre que estés en comunión con Dios y en comunión con los demás, en común unión. Que todos esos lazos que pues puedes establecer con todas las personas humanas, las personas angélicas y las personas divinas, que estén como abiertos, que no haya ningún canal cerrado. Porque entonces empezarías como a bajar, a perder el flujo de amor que procede del mismo Dios. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Y San Pablo decía también, como una oración, le pedía al Padre Celestial, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que seáis arraigados y cimentados en el amor. Vamos a pedírselo ahora también en este rato de oración, ahora que estamos preparándonos para la misa. Así que Cristo, como habita por la fe en nuestros corazones, nosotros tengamos una raíz siempre, la raíz de todas nuestras acciones, arraigados en el amor y cimentados en el amor. A veces vamos por ahí caminando por algún lado y vemos que hay una barda y a veces dice peligro, excavación profunda. Si no se vayan a asomar, no se vayan a acercar porque hay un hoyo muy grande. ¿Por qué están haciendo ese hoyo tan grande? Pues porque están haciendo los cimientos. Y un edificio es más alto mientras tenga cimientos más profundos. Dice San Pablo, tú puedes llegar al cielo si estás cimentado en el amor. Y vigila siempre porque puedes regresar a tu antigua vileza, allá donde no está el amor. Y entonces tienes la posibilidad de pedir perdón en el sacramento de la confesión, de la penitencia, y decir, pues vuelve a darme el amor. Lléname de amor. Voy a cuidar que esté siempre presente el amor. A veces Dios ayuda a que se despliegue este amor en el orden de la naturaleza. Y entonces suceden eso que se llaman los amores verticales. Amores verticales porque hay una parte de la naturaleza que ya viene dado para que ese amor se desarrolle. Pues el amor vertical más claro y más fuerte es el amor de una madre. Porque, por lo visto, pues cuando un niño se está gestando en el seno de la madre y cuando la madre lo da a luz y después cuando le da la lactancia, se produce una hormona especial que se llama la oxitocina, y que es una hormona que se llama la hormona del vínculo afectivo, porque esa mamá tiene un grandísimo cariño por ese niño, a pesar de que ese niño le va a robar mucho sueño, por ejemplo, va a estar despertando muchas veces en la noche, va a tener que gastar dinero en ese niño durante muchos años, 20, 25, 30 años va a estar teniendo que dar dinero. A lo mejor va a ser un niño bastante caprichudo o le va a dar guerra, y después va a ser un adolescente bastante latoso y a lo mejor se va a portar mal y luego se va a pelear con su mamá por no sé qué, porque no le da permiso. Pero ahí está el amor presente, está el amor presente, está el amor presente. Ay, ¿cómo explicamos eso? Pues hay una parte de la naturaleza. Hay una especie de identidad ya dada, como regalada. Son los amores verticales, pero los amores horizontales hay que estarlos cultivando. Un amor horizontal es, por ejemplo, el amor de un esposo a una esposa. Y por eso a cada rato vemos que se acabó el amor, que ya no se importan o que nada más se toleran, o a lo mejor están unidos nada más por los hijos, porque sí tienen amor a los hijos, pero no se tienen amor entre ellos. ¿Y por qué? Pues porque era un amor horizontal, o sea, había que estarlo cuidando todos los días, había que estar viendo que todos los días creciera un poquito. Y así, pues podemos ir ahí, muchos amores horizontales. A veces también pues, los amores a los hermanos son amores horizontales que a veces se acaban porque pues porque se pelearon, porque hubo un problema de la herencia, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Claro, pues también con las personas que convivimos son amores horizontales. ¿Y cómo le hago entonces? Pues lo que tienes que hacer es estar recibiendo el amor de Dios para poder amar. El Papa Juan Pablo II decía, hablando de esto que es, decía, como Cristo nos ama, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero es que ¿cómo? Si yo naturalmente no me sale. Pues no te sale naturalmente, pero decía, imitar y revivir el amor de Cristo no es posible al hombre con sus solas fuerzas. Se hace capaz de este amor solo gracias a un don recibido. O sea, puedo amar porque me amas tú, porque tú estás depositando en mí el amor. Lo mismo que el Señor Jesús recibe el amor de su Padre, que es el Espíritu Santo, así, a su vez, lo comunica gratuitamente a sus discípulos. El don de Cristo es su Espíritu, cuyo primer fruto es la caridad. El rostro verdadero y original del mandamiento del amor es una posibilidad abierta al hombre exclusivamente por la gracia, por el don de Dios, por su amor. Por si sabes que si no vives la caridad es porque tienes un problema de vida interior, un problema de piedad, un problema de fe, un problema de pues de que a lo mejor no has comulgado muy bien, no te has unido más a Jesús. Si te hubieras unido más a Jesús, no tendrías tanto problema para vivir la caridad. Esta posibilidad abierta al hombre, que imitemos el amor de Dios, es posible únicamente por el don, por el regalo. Esta conciencia de haber recibido el don genera y sostiene la respuesta responsable de un amor pleno hacia Dios y entre los hermanos. Puedo estar siempre amando. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Pues estoy con mi corazón abierto dándoselo a los demás y dándoselo a Jesucristo. No me bloqueo en el egoísmo, porque entonces todo se echa a perder. Me regreso a la situación del pecado. Entonces tenemos que decir, desbloquea, vuelve a estar abierto. Así nos recuerda el apóstol San Juan en su primera carta: queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Tú tienes una cosa que ya tienes dada, tienes un regalo, tienes el Espíritu Santo. Simplemente ponlo a trabajar. Sí puedes, porque Él te lo dio. Eres una persona que está administrando una riqueza que no es tuya. No vais a dejarla inactiva, sino ponla a trabajar en todo momento. Otro día leía una anécdota de la vida de Santa Teresita, que como sabemos, pues en todos los procesos de canonización, de beatificación, pues la gente da testimonio de la persona aquella con la que convivió, que conoció, etcétera, para decir si realmente era o no santa. Y una hermana suya, porque pues sabemos que ahí con Santa Teresita estaban tres hermanas suyas y una prima, pues una hermana suya dio este testimonio. Dice: su caridad la llevó a pedir que la nombraran ayudante en la ropería de una hermana dotada de un carácter tan difícil que nadie gustaba de su compañía. O sea, su caridad, o sea, la caridad, el amor que había recibido de Dios, dijo: yo quiero que me den ese encargo con esta persona con la que nadie quiere estar. Esta hermana tenía ideas melancólicas y no hacía casi nada. Yo la vi cuando Sor Teresa del Niño Jesús estaba ya enferma ir a reclamar a esta toda la ropa de la semana que ella le había dado para recomponer. Y como Sor Teresa del Niño Jesús no hubiese podido terminar del todo su tarea, esta hermana, en lugar de mostrársele agradecida por lo que había hecho, le dirigió una sarta de reproches que fueron acogidos, lo puedo decir con verdad, como si fueran elogios. Esta pobre hermana tan desgraciada era en efecto el objeto de la tierna compasión de Sor Teresa del Niño Jesús. Un día le confesé todas las cóleras que dicha religiosa despertaba en mi interior, y ella me dijo: ah, si supieras cuán necesario es perdonarla, cuán digna es de compasión. No es culpa suya si está mal dotada, está enferma. Es como un pobre reloj al que hay que dar cuerda cada cuarto de hora. Sí, es peor aún. Pues bien, ¿no tendréis compasión de ella? ¿O cuán necesario es practicar la caridad para con el prójimo? Una persona de un carácter muy malo, pues todo el mundo sabía que estaba enferma, como dice aquí, tenía ideas melancólicas, no hacía casi nada. Es decir, ¿qué vas a hacer? Tú también vas a dejarla sola, tú también vas a aislarte, tú también vas a pelearte con ella cuando te reclame. Pues cuando te empiece a decir estas cosas que dice aquí, esos reproches, acógelos como si fueran elogios. Sonríe, agradécele. Qué bueno que estoy teniendo esta oportunidad de ser humilde, de que me humille. Y no es culpa suya. Es decir, fíjate cómo es un corazón como el de Cristo, un corazón que sana, o como el de San Lucas, un corazón de médico. O sea, yo voy a curar a esta persona. En vez de hacerle más grande su herida o más grande su defecto, o pues sí, es que yo me voy a quejar, voy a reclamar, pues tengo que poner el bálsamo de la caridad. Es que yo no puedo. Claro que no puedes. Nadie te ha dicho que pudieras. Pero tienes el don de Dios, el don del Espíritu Santo. Y entonces curas, entonces ayudas, entonces, como dice aquí, hay que estarle dando cuerda a este reloj porque está descompuesto. Dice: otra vez vele a dar cuerda. Y esta persona, pues, que es muy, lo que sea, muy exigente, muy caprichuda, y que me pide cosas y que ella podría hacerlo, tú dices: bueno, pues tú cúrala con la caridad. Y por eso decimos: ¿qué es lo más grande? La caridad es lo más grande, es la principal virtud. Es la virtud del corazón de Cristo. Si Él nos hubiera dejado como estábamos, si Él hubiera dicho: bueno, pues es problema de ellos allá, que hagan lo que puedan. El otro día leía una cosa que me impresionó mucho, de un relato de los aztecas, que pues que por eso tenemos que agradecer mucho que hayamos recibido nosotros la fe cristiana. Dicen que en tiempos de uno de los reyes aztecas, del rey Ahuizotl, pues se terminó después de 4 años la construcción del Templo Mayor, y habían participado en esa construcción miles de, pues, de hombres carreando las piedras para hacer esa gran construcción. Y entonces durante ese tiempo, durante esos 4 años también, Ahuizotl había declarado que pues que se hicieran lo que se llamaba las guerras floridas, que eran guerras para conseguir prisioneros para el sacrificio. Y entonces a lo largo de esos 4 años habían conseguido 80.000 prisioneros para que, llegado el momento de la inauguración del templo que estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, se sacrificaran. Entonces durante 4 días los sacerdotes aztecas, habiendo hecho las filas de aquellos pobres prisioneros, pues iban subiéndolos al templo y los ponían ahí estirados, y uno de los sacerdotes con un pedernal les abría el pecho y sacaba el corazón todavía latiendo, caliente, se lo ofrecía a Huitzilopochtli, y tiraban luego el cadáver pues las escaleras abajo, y abajo estaban los otros, los aztecas, peleándose por pedazos de los cuerpos para comérselo. Y pues 80.000 en 4 días, dicen que había ríos de sangre, y la ciudad se llenó de un hedor insoportable, y que los sacerdotes se untaban con la sangre y untaban las paredes. Y decía el comentarista pues que claramente esto era una cuestión diabólica, satánica, que aquel Huitzilopochtli pues posiblemente era Satanás, que estaba exigiendo eso, y que había confundido el corazón de aquellos hombres pensando que hacían una cosa agradable a Dios cuando era una cosa terrible. Y nosotros podemos decir cómo se va haciendo más honda y más honda la realidad del pecado, que puede cegar de tal manera, y que nosotros decimos, oye, tú tienes la fe de Cristo, tú tienes el amor del Espíritu Santo, tú recibes el cuerpo de Jesús todos los días, te unes a Él, tú recibes su perdón para que esté más y más la gracia, tú eres una persona que hace oración, llena tu corazón de este amor y velo manifestando. No mates, sino salva, cura, siempre. Porque cualquier acción de negación hacia una persona, de decir, a ti no te quiero, a ti te rechazo, tú me hiciste no sé qué y no te puedo ver ni en pintura y no te voy a perdonar, es el demonio, ¿sí? Del demonio. Por eso pues en esas religiones antiguas, como también tristemente en esta religión tan falsa que es el Islam, los musulmanes, que es matar, pues hay una presencia del demonio. Claro, hay cosas buenas, porque si fuera todo malo la gente se daría cuenta, pero hay mucho malo, y lo malo es esto. No hay perdón en el Islam, no hay compasión hacia el enemigo, nadie olvida las ofensas, pues eso es el demonio. Nos tenemos que decir, eres de Dios, del Dios verdadero, del Dios revelado, del Dios de Jesucristo, corrige tu corazón, límpialo. Y por eso decimos, esta santa de la que hemos recordado esta anécdota, pues realmente es que estaba llena de Dios, llena del Espíritu de Dios. Dice, voy a escoger aquella que nadie quiere estar con ella, aquella que tiene un carácter horrible, aquella que sé que me va a regañar y que voy a tener dificultades, y voy a estar sonriendo cuando me regañe, no voy a proferir una palabra de queja, no me voy a pelear, porque el pelearme es del demonio. Es decir, cambia. Comprende esta revelación que te ha hecho Jesús, que te dice, pues te doy un mandamiento nuevo, ¿cómo te amo yo a ti? Pues yo te amo dando mi vida, y todos los días te lo recuerdo cuando te doy mi cuerpo para que tú te lo comas y te fortalezca y te santifique. ¿Y cómo debes amar tú? Pues dando tu vida en el servicio y en la caridad, en la solidaridad. Cualquier necesidad de otra persona tendría que decir, es una necesidad mía. Sobre todo pues aquellas personas que pueden tener más necesidad, como son las personas ancianas, los enfermos, sobre todo los enfermos permanentes, crónicos. Derrochad cariño, hijas e hijos míos, aunque no seáis correspondidos. Acoged a todos con una sonrisa, sacrificados por ellos. Sabed pasar por alto las pequeñeces de la convivencia diaria sin concederles importancia. Buscad lo que une, no lo que separa. Sed positivos. Siempre habla de cosas buenas. Hay gente que pues, uno habla con ella y sale deprimida. Porque es que esto malo, y esto malo, y esto malo. Bueno, mira, pues apúrate porque yo me estoy deprimiendo al platicar contigo. Luego regresa. Hay que decidir si acceder gustosamente en lo personal. Siempre con garbo humano, sin hacerlo notar, con delicadeza. Que jamás salga de vuestros labios una palabra de queja o de crítica. ¿Qué sale de mis labios? Pues lo bueno. ¿Por qué? Pues porque en mi corazón está lo bueno. ¿Qué sale de mis obras? Lo bueno. ¿Por qué? Porque tengo a Dios. Tengo el Espíritu Santo. Es que no me sale natural. Pues no tienes oxitocina, efectivamente. No es un amor vertical. No es tu hija esa persona. No la gestaste ni la alimentaste, no, pero sí es el Espíritu Santo que está en ti y tus frutos son el primero de todos, la caridad. El primero de los frutos del Espíritu Santo, la caridad, y lógicamente con la caridad el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Siempre da bueno, da lo bueno. Por eso podemos tener siempre como esta referencia de decir, a ver, ¿esto que estás haciendo lo haría María o no? ¿Es un modo de María? ¿Esto que estás diciendo serían palabras que pronunciaría María? ¿Este sentimiento que tiene esta persona es el de María? ¿De la esclava? ¿De la humilde? ¿De aquella que es la bondad totalmente buena? Toda ella es buena, toda ella es bondad. Por eso dicen que Santa Teresita se parecía mucho a María. Ojalá digan lo mismo de ti, fulanita, pues la verdad sí se parece a María. Si puede identificarse como hija de María. Pues sí, aquí están las hijas de María. Qué bonito que fuera esto una verdad constante. Sí, aquí están hijas de María. Por eso pues decíamos que teníamos que agradecerle a San Lucas que nos haya dejado estos detalles de María. Por ejemplo, es el único que dice aquello de que María guardaba estas cosas y las ponderaba en su corazón. Las aprendía como estas lecciones que le iba dando Dios. Pues que vayamos nosotros también por este camino que, pues, que nos manifiesta aquí este apóstol médico, este apóstol que cura, este apóstol que nos hace notar el corazón misericordioso de Jesús en esas maravillosas parábolas.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.